Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Dispara, Lacayo.
El Guajiro quiere presentar, Guajiro. No, saludos, fanáticos.
Esos tiempos de gloria, olvídate todo eso.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Phillies de Filadelfia.
Repito otra vez.
Ya les vamos a decir por qué. Radio Martí, desde Miami, les informa Pepe Lacayo. Me acompaña aquí en el estudio Abra, de martinoticias.com y Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña. Tenemos aquí al cuarto bate del equipo, el productor Héctor El Cepillo Carrillo, y detrás de los controles, Delfín Coca.
El tiburón.
Muy bien, y Rafael García Toledo, ¿estás en línea?
Guajiro con lo del tiburón.
El tiburón.
Ay, bueno, Rafa, menos mal que estás tú, porque si no estaría solo con el Guajiro ahí. Bueno, tú sabes cómo es la cosa.
Sí, el Demio se perdió hoy, ¿no?
El Demio está de vacaciones, no te voy a decir dónde.
Es verdad que sí. O sea que va a estar unos días fuera.
Va a estar una semana y media fuera.
Bueno, tú sabes que en estos casos siempre se dice unas merecidas vacaciones. Aquí no sé qué hablar.
Muy bien, hoy vamos a hablar mucho de pelota, vamos a hablar de las semifinales de la NBA que arrancan el domingo. El Guajiro Peña con su acostumbrado segmentico.
Un cementón grandísimo.
¿Cementón? Ay, no me digas.
Pero bien grande.
Ay, Dios, olvídate, hoy esa es una advertencia para ti, Rafael, que va a tomar la mitad del show.
Bueno, vamos y, a hacer.
Y sí que vamos a hacer. También vamos a hablar un poquito del fútbol soccer, vamos a tener sección olímpica con Rafael García Toledo. Y vamos a hacer hincapié de los resultados parciales y finales de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Y ya comenzó el tercer y último partido de esta serie entre los Medias Rojas de Boston en el Templo contra los Yankees. Los Yankees van por la barrida. Hablando de barrida, les vamos a decir quién barrió a quién hoy, para el deleite de un fanático en Cuba que se llama Mr. Philly. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Le vamos a pedir ahora aquí a Delfín Coca que nos ponga la sección número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya hay un resultado final en el béisbol de las mayores. Los Phillies de Filadelfia doblegaron 6-3 a los Gigantes de San Francisco, barriendo la serie completa de 3 juegos. No me puedes decir tú, Guajiro, que no extrañan los Gigantes a Johnny Cueto y al zurdo estelar, ex jugador más valioso de la serie mundial, Madison Bumgarner.
Franco fue culpable de eso.
Sí. Correcto. Hoy lo ganó Velázquez 3-4. Lo perdió el zurdo Blach 3-4. Y Neris fue el que lo preservó. Su rescate número 8 de la temporada. Los héroes ofensivos, Hernández con 2 imparables, 1 carrera anotada. Herrera con 3 hits, 2 impulsadas, 1 anotada. Santana impulsó 3. Jonronearon Santana su 6º. Florimón con doblete. Herrera con doblete. Florimón con triple, perdón. Y por parte de los Gigantes, Gregor Blanco jonroneó y también Hanson, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Phillies de Filadelfia con su victoria número 22 contra 15 derrotas, y San Francisco bajó al promedio de 519-19. Y esto pone muy contento a Mr. Philly, uno de nuestros grandes amigos allá en Cuba, que a propósito, Rafael, va a grabar un show contigo, me contaron.
Muy bien. Okay, así sí, que estamos en eso. Mira, tú sabes que pasó una cosa muy interesante en este juego. Fue el lanzamiento de la primera bola. La lanzó un ex jugador de fútbol americano que se llama Akbar Papa Biamila. Okay, un hombre altísimo y zurdo, por cierto. Lanzó la primera bola. Todo fue muy elegante, menos cuando lanzó la bola. Lanzó la bola, picó frente a home, le pasó por arriba a la mascota de los Phillies, que se le dicen el fanático, y le dio directamente a un fotógrafo que estaba detrás. en uno, allá le dio a dos fotógrafos, le dio a uno y rebotó y le dio al otro. O sea, que ni veo un peligro tirando para uno.
Guajiro, vamos a invitarte algún día a ti para que lances la primera pelota en un partido para ver si tú puedes llegar al home plate. Y tú sabes que no lanzan desde el montículo. Ellos siempre lanzan como un metro antes del montículo, porque si no, menos que llega la pelota, la pelota al home plate.
Yo estuve ahí, tú. Lo estoy viendo ahora la repetición aquí.
Ah, qué bien.
Y primero la brincó frente al home y salió al bound hecho un... Vaya, vale, el lanzamiento fue durísimo, ¿sabes?
Correcto.
Pero un poquito desviado.
Guajiro, ¿tú todavía puedes lanzar desde la gomita al home plate sin dificultades? ¿Todavía? No, ya no, ¿verdad?
No, yo lo que estoy esperando es que Rafael me... Y todo el mundo está esperando que Rafael hable qué pasó con los Celtics de Boston y
bueno,
el partidazo.
Eso viene en importante. La sección de baloncesto, por el amor de Dios. Estamos hablando de pelota.
No, pero está... en la pelota faltan 140 juegos.
No.
Y entonces el basquetbol está explotando para terminar ya.
Yo te prometo.
Claro, Rafael, eso es importantísimo.
Sí, yo te prometo que en el segmento de basquetbol yo voy a hablar de basquetbol.
Guajiro, tú nunca tuviste en tu vida algo que se llama estructura. Guajiro, te estoy hablando. Nunca tuviste estructura. Tú eres un ex pelotero profesional. En algún momento dado tuviste que haber tenido un poquito de estructura y ¿cómo se llama? ¿Por qué me ves
pidiendo?
De otra cosa. También... estructura, ¿nunca la tuviste?
No, nunca.
No, nunca. ¿Cómo calentaba? ¿Tú pichabas sin calentar?
Explica primero que el término estructura.
Bueno...
Rafael.
Estamos desperdiciando el oro, Rafael.
No, Rafael, mira, yo pienso que ser delgado, mejor dicho, flaco, en palabras conocidas por nosotros los cubanos, no hay problema. Yo pienso que la gordura y la mayoría
gordura.
De los pitchers y atletas que yo he visto que se han lastimado en mi época eran gordos.
Disciplina. Bueno,
pero
no.
Los flacos, ¿qué te va a doler? Los huesos no duelen.
Rafael, ya veo que el Guajiro no entendió la palabra estructura.
No.
¿Sabes lo que es disciplina?
Estructura, el físico tuyo.
No. estructura para desempeñarte en las cosas diarias, Guajiro
Rafael,
Peña.
Estructura no es el físico.
Oye, no, cuando Pepe se refiere a un orden de cosas.
Sí. Disciplina.
Sí, a una disciplina, una forma de hacer las cosas. Pero bueno. Ok, Guajiro, no hay problema ninguno, Guajiro. Si no fuera por eso, ¿qué haríamos nosotros?
Así es. Muy bien, ya comenzó el tercer y último partido de la serie entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees en Nueva York. Los Yankees van por la barrida. Ya están al frente de la Liga Americana Este. Y sí se vacía en este momento, correcto. El Guajiro Peña dice que está pesando 350 libras.
Yo pienso que Sabathia ha aumentado 25 libras en 3 días.
Tú sabes que en el verano...
Increíble.
Había perdido peso... el año pasado, como un poquito, después de la Serie Mundial, se presentó a los campos de pretemporada con por lo menos 25 libras menos de los que lo estamos viendo ahora. Pero, como dice el Guajiro Peña, no tiene estructura. Y entonces, ahora tiene mucha estructura.
Es mejor brincarle por arriba que darle la vuelta, olvídate tú.
Rafael, ¿te acuerdas que hace, yo diría que 2 semanas, los Yankees estaban a 8 juegos detrás de los Medias Rojas de Boston en la Liga Americana Este? Y ahora están por enfrente del Boston un juego. Los Medias Rojas tienen la oportunidad esta noche de empatar el primer lugar de la división si es que ganan. Anoche le cayeron a palos al mejor taponero que tenían, que hemos visto en los últimos años, a Craig Kimbrel, con 4 carreras. En el 8º episodio. O sea, que si le caen a palos a Kimbrel, Guajiro Peña, ten cuidado.
Rafael, estábamos nosotros terminando el juego ya y dice, bueno, ya ahora viene el fulano y tal. Digo, el pitcher ese que era el monstruo, lo van a bombardear. Todavía no había salido del estudio porque ya sé. Y aquello fue horroroso. Si lo dejan ahí, le hacen 40. Y después vino el prospectico ese y ha metido un batazo por el center field con una 97 millas por hora. ¿Tú habías visto alguna
Andújar.
Vez la bola?
Andújar,
sí, que está jugando también.
¿Usted vio dónde la metió?
Rafael, ayer ocurrió algo insólito. Tú sabes que en Guajiro Peña apenas termina el partido que estamos narrando. él da su jugador más valioso del partido y sale volando. Sí. O sea, él nunca se queda para el post juego, ni para dar los resultados de otros partidos, ni para dar. Él apenas termina el partido, dice, jugador más valioso, fulanito de tal, y se va el pollo tropical. Sí. Pues anoche, como no había terminado el partido Yankees contra Boston, yo estaba dando, terminó el nuestro, Filadelfia, San Francisco, bla, 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 yo comencé a dar. Y a los 5 minutos patea la puerta el Guajiro Peña y dice, óyeme, tú viste la paliza que le están dando al monstruo de los Medias Rojas. Yo nunca he visto eso del Guajiro Peña, nunca en mi vida.
No, porque el problema, Rafael, que trajeron a ese piche, que sinceramente es un piche buenísimo, y los muchachos estos jóvenes, la recta esa la bombardean. Y cuando le tiró a 97 millas, oye, ¿por dónde pasó la bola esa? ¿Por los mismos centerfield?
Sí.
Yo entré al estudio y digo, te lo dije.
Sí, así mismo. De Rafael, el Guajiro nunca ha hecho eso, porque el Guajiro. Cuando se despide se va y no lo ves hasta mañana.
Pero directamente al pollo tropical. Ya lo tiene en la cabeza lo que va a pedir.
Pero como se quedó viendo el partido anoche aquí en el televisor que tenemos en la sala, en la redacción, entonces él entró y él, haz de cuenta que descubrió América. Una patada en la puerta, aquí está el conquistador. Tú viste lo que están haciendo los Yankees contra el muchachito este, Craig Kimbrel, oye, tremendo monstruo que le están dando duro. Ya comenzaron los Medias Rojas, tienen hombre en segunda. Mookie Betts conectó un doblete por regla que terminó en los asientos en la esquina del jardín derecho. Ahora Mookie Betts está en tercera base con solamente un out. Y vamos a ver si Boston logra ganar por lo menos un partido en el Yankee Stadium.
Y falta que le hace, ¿eh?
Falta que le hace porque, oye, a nadie le gusta ver, especialmente a Cuban Red Sox, allá en Holguín, debe estar teniendo la peor semana de su vida. Y el anti-Yankee de Fomento, Alexander, también debe estar teniendo una pésima semana, porque esta era la oportunidad, head to head, frente a frente, entre sí, de los Medias Rojas, mostrarle al mundo entero que le pueden ganar a los Yankees.
Sí, empezaron una forma que no lo habían hecho antes, ¿sabes? Dijeron, se perdieron de vista, pero no, empezaron, temblaron un poquitico y los Yankees tomaron impulso y lo han acabado de pasar. Así es,
una jornada relativamente tranquila esta noche y tarde en el béisbol de las mayores, además del resultado final que ya les comentamos. San Francisco perdiendo 3 en fila contra Filadelfia, hoy 6-3. Y además de este partido que ya comenzó en el Bronx entre los Yankees y los Medias Rojas, tenemos a Kansas City contra Baltimore, Seattle contra Toronto, también acaba de comenzar, Atlanta contra los Marlins, aquí mismo en la capital del Sol, a las 8:40 Milwaukee contra los Rockies en Colorado, a las 9:40 Washington contra los Diamondbacks de Arizona en el desierto, y a las 10 de la noche 3 partidos, Minnesota contra Angelinos, Cardenales contra San Diego y Cincinnati contra los Dodgers de Los Ángeles. Guajiro Peña o Rafael.
Y déjame decirte que nosotros tenemos algo especial para de San Diego la semana que viene.
Les tenemos algo especial. Ayer, ¿no? Este domingo les tenemos los Cardenales contra los Padres de San Diego. Y les quiero decir a los amigos en Cuba que ya tenemos ya casi listo el próximo correo electrónico. Se los vamos a mandar en los próximos días para que ustedes nos puedan escribir por ahí y nosotros llegar, mandar estadísticas.
1, 2, 3, 4, 5, 6 llegaron, Rafael.
Primera carrera para el Boston.
Es Lázaro Álvarez.
Hanley Ramírez acaba de impulsar carrera para los Medias Rojas con un rolling. Lázaro Álvarez dice, te estoy viendo desde California, así mismo. I am watching you, te estoy viendo. Mari Fernández, bonjour desde Canadá. Ay, muchas gracias, Mari, por estar con nosotros. Ricardo Lazo, saludar, cuenta propista de La Habana, Cuba. Así
eso
que
se llama empresario, déjeme decir esto.
Empresario.
Esa palabreja de contrapropista es un invento para no aceptar que hay empresarios, que hay personas como el cubano ese que trabajando por su cuenta es empresario. Eso de contrapropista es una palabra que no existe. Es una palabra inventada por el régimen para denigrar ese tipo de gente que son empresarios. Por muy pequeño que tú seas, si usted está vendiendo botellas en la calle, tú eres un empresario. No eres ningún contrapropista ni nada de eso. Lo normal es eso.
Una preguntita para ti, Rafael. ¿El empresario es aquel que tiene su propia compañía o el que trabaja para una compañía?
No, el que tiene una empresa o dirige una empresa. Tú puedes trabajar para la empresa si tú eres el gerente o algo de eso, tú eres un empresario. Evidentemente, lo que más se considera un empresario es el dueño de la compañía. Y un empresario puede ser un individuo que está vendiendo maní en la calle, es su empresa y él está funcionando.
Sí, verdad que la palabra revolucionaria le resta importancia al empresario llamándole
cuenta propia. Para denigrar el término. Tienes razón. El término que lo importante no es ser empresario libre, sino trabajar para el régimen, para que tú no seas autónomo.
Vamos a pasar un memo aquí que de ahora en adelante se tiene que utilizar la palabra empresario y no esta payasada.
Naturalmente, yo le digo a todos los muchachos, hay varias cosas, hay que decirlo muy claro, porque eso es parte de la función nuestra misión es combatir la desinformación. Hay palabras que no, en realidad no aplican. La palabra de colectivo, nosotros no somos un colectivo.
No somos colectivo.
Nosotros somos un equipo que trabaja en esto. Okay, eso de colectivo es una compañía. Colectivo es si nosotros fuéramos los cuatro que jugamos ahí, que trabajamos en el caso del Duro y Sin Guantes, cada uno de nosotros tuviera una parte a hacer, fuera una compañía que fuera nosotros cuatro, y colectivamente tendríamos una empresa o un grupo o algo de eso. Pero nosotros somos un equipo de trabajo que trabaja juntos. Okay. Más que trabaja juntos, nosotros somos, vaya... nos complementamos nosotros, hasta
así es,
Guajiro.
Así es. Y a ver, tiene un comentario Guajiro Peña, dale, sí. Arranca.
¿Me pertenece?
Sí.
Ok, Rafael, oye esto. A Mayre Fernández quiero decirle que en el año 57 los cubanos jugaban en Toronto contra los Maple Leafs y había un lugar que era fantástico, se llama Casaloma, un lugar de turismo en Toronto, cada y nos quedábamos en el Hotel King Edward Hotel, así que eso es historia. Uh-huh. Así que Casaloma, vaya a pasar por ahí si existe, porque hoy han pasado la calle.
Claro, 57. Ha llovido mucho. Por cierto, el King Edward es un nombre que usan una cantidad de hoteles en muchos lugares donde Inglaterra o el Reino Unido tuvo que ver, o fueron colonias o dominio, o tienen un...
O fueron pirateados, o piratearon el terreno para robarse el oro, sí, todas esas cosas.
Exactamente, donde habían corsarios, piratas, o conquistadores, vamos a llamar, ingleses. ¿Okay? Y donde quiera hay un King Edward de eso. ¿Okay? Que normalmente es un hotel vetusto, clásico, por lo menos de hace un tiempo ya.
Porque mucha gente piensa que los ingleses todo lo que hacían era contribuir a la economía de sus colonias, pero no es así. Invadieron muchos países y muchas colonias de otros países también.
No, y hay una cosa que es una anécdota. Yo soy accionista de muchos años de una compañía, un banco que se llama Scotia Bank, okay, el Banco de Nueva Escocia, que está en Halifax, en Canadá. Y estaba de visita un día con mi difunta esposa allí, y entonces dijeron que ese un edificio era la primera sucursal de ese banco, y fuimos, y entonces nos explicaron con mucho orgullo que ese banco había empezado porque los corsarios ingleses se robaban las cosas de los otros barcos y lo depositaban allí, no sabían qué hacer con tanto oro, cosas estas, y entonces decidieron remarcar todo eso, y con lo que se habían robado de los barcos, los galeones, la gente que habían matado, hicieron el capital para empezar ese banco. Lo cual...
O sea, que fue el primer lavado de dinero.
Exactamente, el primer lavado de dinero, de una forma horrorosa. Pero yo ya estuviera con el orgullo que te lo dicen los canadienses.
Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, como esta es una musiquita que utilizamos mucho aquí en Al Duro y Sin Guantes, quiero darles las gracias primero a Mark Knopfler, que fue la persona que escribió este super exitazo Sultanes del Swing, la banda Dire Straits, que la llevó al número uno en 1979, y a la compañía de discos Warner Brothers. Todos ellos nos están prestando esta musiquita para que ustedes puedan disfrutar de los Sultanes del Swing. ¡Súbele, súbele! Muy bien, preguntan en Cuba, ¿quién es el mejor bateador del béisbol de las Grandes Ligas? Y cambió. Ayer les dije que era Mookie Betts, porque ayer era Mookie Betts. Pero ahora...
Tú sabes, hablando, la gente se equivoca. El pelotero viejo de los Dodgers, en los últimos 11 juegos, estaba teniendo 365.
Así es, pero hay un monstruo que se llama Odubel Herrera, de los Phillies de Filadelfia, que en esta serie contra San Francisco batió 600 y le pasó por encima a Mookie Betts y es el mejor bateador de todo el béisbol de las Grandes Ligas. 353 de promedio y en base su promedio es 420. Y el segundo mejor bateador de la pelota se llama Julito Martínez de Hialeah.
Con amor.
Batea 351 con promedio en base de 399.
Todo eso es bueno, Rafael, hay que mencionar eso, pero que recuerden que luego vienen los juegos y los turnos al bate y entonces ese averaje no refleja porque son muchos los turnos y no son tantos los bateadores. Son muy pocos los bateadores de 300. Y si vamos a buscar los de 400, dilo tú mismo, Rafael, rápidamente.
Sí, el último fue Ted William, pero es lo siguiente. Lo que tú estás diciendo es cierto, un poco turno al bate incide en las dos vías, o sea, gente que tiene muy poco promedio ahora lo tienen también porque tienen pocas veces al bate y después suben su promedio, pero hay que ver que sea de mucho promedio o bajo promedio es parejo para todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene la misma oportunidad, o sea, hay que celebrar lo que están en primeros puestos ahora porque lo están haciendo en las mismas condiciones que lo que nos están bateando. Por cierto, Odubel Herrera hoy se envasó por el juego número 39 de forma consecutiva. O sea, que en 39 juegos se ha envasado, ya sea por base por bola o por hit, se ha envasado en 39 ocasiones consecutivas.
Correcto. Bueno, en este caso da la casualidad que Herrera, Julito Martínez y Mookie Betts, al igual que Manny Machado, el cuarto mejor bateador, han jugado casi todos los partidos de sus equipos. Por ejemplo, Julito Martínez ha jugado 34, Herrera 36 y Mookie Betts 32. Se ha perdido dos partidos. Para calificar para el Champion Bat o cualquier categoría ofensiva en el béisbol de las Grandes Ligas, tienes que tener 4.1 turnos al bate por cada partido que ha jugado tu equipo.
Sí.
Recuerden eso. Si el equipo juega 162, entonces tú tienes que tener 4.1. Claro, hay veces que vas a batear 5 veces en un partido, hay veces que vas a batear 3, y hay veces que vas a batear 6 si van a extra innings. Así que, sí, Guajiro.
Tienes que tener. Bueno, imagínate, si tú juegas 162 juegos, tienes más de 600 veces al bate.
Bueno, Ichiro Suzuki tuvo 730 y pico, que es el récord mundial del béisbol de las mayores. Así que jugó todos los partidos y fue a batear, era el primer bate de los Marineros y rompió varios récords de turnos al bate. Eso no cuenta, por supuesto, los boletos, no cuenta las veces que le sonaron un pelotazo también, porque si no, en realidad fue a batear 800 veces.
Sí, claro.
Guajiro Peña.
No, 50, perdona, que, Pepe, 50 hablando en el promedio de Martínez.
Sí, correcto, sí. Perdón, ¿qué decías, Guajiro?
No, el caso de Julito Martínez es increíble lo que él hizo con el Detroit, pero lo más importante fue cuando Tony La Russa, que era gerente y presidente del equipo de Arizona, lo cambió. Y ese muchacho metió 29 jonrones, en total 45 jonrones durante todo el año.
Sí.
Ya había bateado 30 y 30 y pico, pues dos o tres años seguidos con el Detroit. Y ha seguido, vuelve a la Liga Americana, donde él conoce bien al picheo. Así que y el va a meter muchos dobles, porque recuerden que los jonrones en otros parques en Boston son dobles. Y cuidado,
Correcto. Bueno, el otro día hubo un jonrón en el Yankee Stadium, a la esquina del jardín izquierdo, sí, por parte de Stanton, que en Boston hubiera sido un sencillo y corriendo a primera, porque fue de línea, y si está jugando ahí, Yastrzemski coge la pelota de la cerca inmediatamente después de un bounce y tira a segunda inmediatamente, así que... Pero esas son las suertes de la pelota. Estaba bateando Giancarlo Stanton en este momento por los Yankees. Está Judge en primera base. Hay dos outs. Está lanzando el zurdo de los Medias Rojas de Boston, Rodríguez, que tiene 3-0. Así que ahí le vamos a contar. Stanton está en rojo vivo con el bate últimamente y le están llamando... La masacre de Boston por Giancarlo Stanton, parte 2. Así que bueno, les estaba contando que entre los mejores bateadores ahora está Herrera y Martínez. Ayer teníamos a Mookie Betts y teníamos a Dee Gordon. Como las cosas cambian de un día a otro, porque el béisbol de las grandes ligas tiene una supercomputadora que apenas un pelotero hace cualquier cosa, positiva o negativa, entra en el sistema y media hora después de un jonrón, carrera impulsada, un hit, está aquí en la computadora entre los mejores bateadores del béisbol de las grandes ligas. Y también les contaba que, lo crean o no, entre los máximos ponchadores, okay, estamos hablando ahora de pitchers, no ponchados, ponchadores, no figura Clayton Kershaw, y no es que no haya tenido suficientes aperturas, sí las ha tenido. Lo que pasa es que ya sabemos, Guajiro Peña, que este año Clayton Kershaw no es el mismo que hemos visto en las últimas, en los últimos años. Es más, lo estoy buscando aquí para darles un ejemplo. En ponches, si ustedes lo pueden creer, Cole es el máximo ponchador con 86, eso no cambió. Luego Max Scherzer. Y en el número... ya no está ni siquiera... Gio González es el número 17 hoy. Guajiro, ¿qué pasó? Clayton Kershaw es el número 22 en bateadores ponchados en todo el béisbol de las grandes ligas.
Eso no es un récord, tampoco juego.
No, pero ¿sabes qué? Ha tenido más aperturas que nadie. El Clayton Kershaw que nosotros conocíamos siempre estaba entre los primeros 5 y este año está número 23.
Ahí todo. Viene... Resulta que...
3-2 el conteo para...
3-2.
Para Giancarlo. Vamos a ver qué pasa. Les vamos a mantener al tanto. Otros partidos que ya comenzaron en el béisbol de las grandes ligas. Por supuesto que este es el más interesante para la mayoría de nuestra audiencia en Cuba. El partido que estamos viendo ahora entre los Medias Rojas y los Yankees. Pero Kansas City, donde está el cubano Jorge Soler, ya está apaleando otra vez a los Orioles de Baltimore 4-0. Y vamos a ver qué ha hecho Jorge Soler en este partido. Vamos a ver, ya me lo van a decir. No vamos a llegar. En la segunda mitad de este partido, de este programa, vamos a hablar de la NBA. Una carrera anotada de Jorge Soler gracias a un boleto. Nos vemos dentro de 7 minutos. No se vayan.
Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda, Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y más. Sábados y domingos a las 5:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Entérate. Entérate que hasta hace muy poco se pensaba que la quimioterapia era la única manera eficaz de tratar y eliminar el cáncer. Pero los doctores del Johns Hopkins Hospital de los Estados Unidos afirman que existe otra alternativa. Todos poseemos células cancerígenas. Estas no aparecen en las pruebas comunes hasta que se multiplican en varios billones. Las células cancerígenas pueden aparecer entre 6 y hasta más de 10 veces en la vida de una persona. Cuando el sistema inmunológico es fuerte, este destruye las células cancerígenas y previene su multiplicación y la formación de tumores. Cuando una persona tiene cáncer, esto indica que tiene deficiencias nutricionales. Esto puede ser genético, ambiental, alimenticio o debido al estilo de vida. Una forma de combatir la múltiple deficiencia nutricional es cambiando la dieta e incluir suplementos alimenticios que refuercen el sistema inmunológico. La quimioterapia consiste en envenenar células cancerígenas de rápido crecimiento, pero esto implica que se envenenan también células sanas de rápido crecimiento en la médula ósea, tracto intestinal y puede causar daño a órganos como el hígado, riñones, corazón, pulmones, etc. La radiación, mientras destruye células cancerígenas, quema y deja cicatrices y daña células sanas, tejidos y órganos. Un tratamiento inicial con quimioterapia y radiación frecuentemente reduce el tamaño de los tumores. Sin embargo, el uso prolongado no siempre los destruye. Cuando el organismo se carga de toxinas provenientes de la quimioterapia y radiación, el sistema inmunológico pudiera debilitarse aún más o destruirse. Por lo tanto, la persona puede sucumbir a diferentes tipos de infecciones y complicaciones. La quimioterapia y la radiación puede causar que las células cancerígenas muten y se vuelvan resistentes y su destrucción se dificulte. Incluso la cirugía puede también causar que las células cancerígenas se propaguen a otros sitios. Una manera de combatir el cáncer es dejar que las células cancerígenas se mueran de hambre al no ser alimentadas con la comida que necesitan para su multiplicación. Entérate que en la próxima cápsula continuaremos con este interesante tema.
El revoltillo, un programa
hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
Wait again. What's up?
Bueno, Rafael, vamos a estar un par de días sin baloncesto porque las semifinales arrancan el domingo a las 3:30 de la tarde.
Como llegamos aquí, ayer fue el último juego de la semifinal por conferencia y se definió la última contienda entre el equipo de los Celtics de Boston y los 76 de Filadelfia. Boston ganó 114-112. En un partido muy sangreado, pero al fin y al cabo se impuso Boston y terminó ganando esta serie, que quedó 4-1 a favor de Boston. Filadelfia, evidentemente, un equipo muy fuerte, muy joven, que va a dar mucho que hacer posiblemente en la próxima temporada o la siguiente. Pero lo mismo pasa con Boston. Aunque Boston ha llegado hasta aquí teniendo sus dos mejores jugadores fuera de contienda por esta campaña. El primero, Hayward, que se lesionó al principio y no jugó en toda la campaña, y consiguieron a Kyrie Irving, okay, de los Cavaliers precisamente, y este individuo también se lesionó y no ha jugado en la postemporada. Así que con los que no esperaban nada, llegaron hasta este punto, a llegar hasta los, vamos a decir, finales de conferencia, que van a discutir, por cierto, con los Cavaliers de Cleveland. Ayer Jason Tatum anotó 25 puntos por el equipo de Boston, mientras que Joel Embiid, el centro del equipo de Filadelfia, anotó 27 para Filadelfia. Y, como tú dijiste, el domingo empieza la final por conferencias. Enfrenta a los Cavaliers, a los Celtics de Boston, eso será a 3:30, como dijo Pepe hace un momentico, y los favoritos, de acuerdo con los apostadores de Las Vegas, son los Cavaliers, cosa que no asombra a nadie, a pesar de que el equipo mejor situado en la temporada regular fue Boston, que ganó la división del Este por encima de los Cavaliers. El año pasado, Cleveland venció 4-1 a Boston en esta serie para coronarse en la división, en la serie final del Este. Eso, como este año, el año pasado Boston fue el de la casa, home club, y ganó la división, pero eso no evitó que fuera eliminado después. Así que el partido del domingo será en esta, que es el primer juego de la serie final de la Conferencia del Este. El lunes vuelven a la carga en la otra conferencia. Los Warriors de Golden State se enfrentan a los Rockets de Houston. El juego va a ser en Houston porque Houston terminó en primer lugar de la Conferencia del Oeste. Va a ser a las 9 de la noche. Y debo recordarle, fanático, algunos me siguen, okay, pero que yo dije que para esta conferencia yo creía que los que iban a terminar eran precisamente el Houston y los Warriors de Golden State. Déjame decirle que no es para desperdiciar a los que hacen predicciones, pero en el básquetbol de la NBA es bastante predecible todo, ¿okay? No es como la pelota, cualquiera gana un juego. Aquí más o menos van perfilándose las cosas y hay equipos que son evidentemente superiores a otros. Y estos dos equipos, desde el principio, lucieron los equipos a derrotar en la conferencia del oeste. Aquí también los Warriors son los favoritos de Las Vegas, ¿okay? A pesar que Houston es el equipo que juega en casa. Lo que son potencialmente 7 juegos, 4 sería en Houston. Y el entrenador de los Raptors de Toronto, que dieron tremenda pelea, ganaron la división del este, Dwayne Casey, se ha ganado el premio del entrenador del año, que se llama el premio se llama Michael Goldberg, y que es votado anualmente por los 30 entrenadores principales de la liga, lo cual es importante, que tus colegas de otros equipos sean los que te escogen. La Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto anunció a Casey como ganador. Eso fue ayer, 2 días después que los Raptors, cabezas de la serie, fueran barridos por los Cavaliers de Cleveland en los semifinales de la Conferencia del Este. ¿Okay? Y él llevó a los Raptors, este hombre Casey, al mejor récord de su historia en esta campaña con 59 ganados y 23 perdidos. Está de entrenador de Toronto desde el 2011. Llevado a los Raptors a 5 apariciones seguidas de los playoffs y 3 temporadas seguidas con 50 victorias. ¿Okay? Y los récords han logrado un récord de victorias en la franquicia en 3 de los últimos 4 años y terminaron el liderato del este por primera vez este año. Llegaron a la cima de la conferencia, por lo menos en la temporada regular. Toronto llegó más lejos en 2016 cuando perdieron ante los eventuales campeones Cavaliers en 6 juegos en la final de la conferencia del este. O sea, que llegaron un paso más adelante. Y se ha rumorado, no estoy muy claro si se dijo ya, que este hombre Dwayne Casey lo iban a votar, porque cuando llegaba la hora del playoff no ganaba, pero imagínate. Y ha habido una protesta ya de antemano de los otros coaches diciendo que eso sería una cosa vaya inusitada, que este hombre lo votara. Lo dijo Tyronn Lue, el que entrenador de los Cavaliers, dijo que sería absurdo que votaran este hombre. ¿Okay? Y hay 3 candidatos, por lo menos en la cabeza de la gente, para jugador más valioso de la NBA. Eso ya, el que fue a votar ya votó ya, porque no es para la temporada de playoffs, sino es regular. Y los 3 candidatos son James Harden, ¿okay? De los Rockets de Houston, LeBron James de los Cavaliers de Cleveland, y Anthony Davis de los Pelicanos de New Orleans. Yo particularmente inclino por Jeff Harden, ¿okay? Esto entre otras cosas porque hay mucha gente ya que no va a votar por LeBron James, no porque no lo haga bien, sino porque ya han votado muchas veces, ¿okay? Aunque Harden ha sido jugador más valioso anteriormente. Y eso es lo que tenemos en baloncesto.
Gracias, Rafael. Y a continuación, el segmentón del Guajiro Peña, como dice él. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Soy Guajiro. Bueno, siempre en el béisbol hay algo que mencionar. No hay duda de eso, porque es un deporte tan bueno, tan lindo, es increíble el béisbol. Pero bueno, hoy tengo para los fanáticos la historia de los grandes escopeteros que más se han ponchado en el béisbol de Grandes Ligas. Hay un señor puertorriqueño-americano, Reyes Martínez Jackson, jugó 21 años y se ponchó 2,597, líder absoluto. Pero el que acaba de entrar a Hall de la Fama este año, que votaron por el Jim Tom, jugó 22 años, se ponchó 2,548. Y Adam Dunn, que yo no sabía que se había ponchado tanto, jugó 14 años nada más, se ponchó 2,372. Y el que usó el bate de corcho y le echó la culpa al cargabate, Sammy Sosa, 18 años, 2,306. Y otro que le dice, inyéctame a la novia mía, Alex Rodríguez, 22 años, se ponchó 2,287. Y este tampoco sabía yo que había estado ahí. André Galarraga, 19 años, 2,003. José Canseco, 17 años, 1947. Willy Estallo, tampoco pensé que se había ponchado tanto, 21 años, 1936. Mike Cameron, 17 años, 1901. Y este, tampoco pensé que se había ponchado, un grande Hall de la Fama, Mike Smith, 1883. Y uno que debía estar en el Hall de la Fama es el señor Fred McGriff, 19 años, 1886. Y el señor Danny Pérez, 23 años, Hall de la Fama, 1886. Y voy a terminar con David Kingman, 16 años, 1816. Ahora, yo había estado equivocado pensando que este señor que está en el número 32, el señor Hall de la Fama, uno de los grandes escopeteros, 18 años, Hall de la Fama, 1710, Mickey Mantle en el número 32. Y ahora viene la noticia de estos muchachitos. Eso le gusta a Lacayo. Stan Musial, uno de los grandes de la historia, 693 ponchados. ¿Está oyendo?
¡Auch!
El señor T. William, el monstruo de los bateadores, 709.
Eso no es nada.
Y Lou Gehrig, el que inventó la carrera empujada, solamente 799. Así que esos verdugos y los otros. Ahora bien, hay una lista grandísima de todos los peloteros, incluyendo los que están jugando. Pero el caso de Mickey Mantle es curioso. Yo lo hubiera dicho que era uno de los que más se ponchaba. No, señor. Ahora, hay que quitarse el sombrero con Stan Musial. No hay duda. Mañana, el programa especial del Guajiro Rafael García Toledo, Tuna, y allá en Santa Clara, juntico aquí, voy a mencionarle todos los coches y grandes ligas cubanos que han participado como coches en grandes ligas, manager y coches de bullpen, coches todos. Una cantidad inmensa. La calle dispara.
Impressionation. Muy bien. A continuación, damas y caballeros, nos vamos con la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Put me in, coach. Le damos las gracias a Jeff Fogerty por prestarnos esta musiquita que se llama Center Field, y también a Warner Brothers, de la casualidad, la misma compañía de discos que los Sultanes del Swing. No, no estamos aquí para hacer promoción a Warner Brothers, pero da la casualidad que las dos musiquitas, las piezas que estamos utilizando, son de ellos. Así que si quieren le subo un poquito más. Oigan eso. Así que, muy bien, más cartas de Cuba. Primero vamos a terminar de leer la primera. Pedro Luis Méndez Cabrera, saludos desde México. Cuando vivía en Cuba los escuchaba todos los programas. Muchas gracias a Pedro Luis. Este es otro distinto al que vive en La Habana. Ledvi Smith, saludos desde Rochester, Nueva York. Jorge González dice, mi bisabuelo era familia del apóstol José Martí. Pues mira qué bien. Y yo muy orgulloso de llevar sangre de apóstol José Martí, dice Jorge González. Rafael Pereira vive en San Juan, Puerto Rico, y nos aplaude. Muchas gracias a él. Y Guajiro Peña, llegaron más corresponsalías de todo el planeta. Alfredo Dávila, que vive en Santa Cruz de Tenerife, la tierra de Rafael García Toledo.
Y de Carrillo.
Y de Carrillo. Él es de La Habana, pero ahora vive en Tenerife. Y en Guajiro Peña quería mandarle un saludo muy especial a Alfredo Dávila. Y a Marcos le gusta el programa. Vive en Camagüey, Cuba. Dice, hoy tengo la oportunidad de estar viendo el programa en vivo vía Facebook. Un abrazo para Pepe, el Guajiro. Además, se les quiere mucho desde aquí, Cuba, Marcos de Camagüey. Mira qué casualidad, esta es la sección favorita de Camagüey. Así que, Facundo Solano, ¿y este Guajiro cuándo se va a retirar? Pregunta.
Yo estoy retirado hace 50 años.
Omar Rivero, los Medias Rojas frenan a los Yankees. Esto está comenzando. y dice Omar Rivero, así Rafael, muy bien de tu parte, claro, hablando de cuando tú decías que se llamaba empresario. Muy buena banda, Pepe, me gusta el rock, mi favorito grupo es Van Halen y también trabajaron para Warner Brothers, qué casualidad.
Déjame decirle a esta muchachita Smith,
¿sí?
Que de Rochester, New York, que Guajiro Peña ha estado en todas partes y tuvimos la suerte con Joel Tobele y un grupo de peloteros que después fueron estrellas de Grandes Ligas, jugar la pequeña serie mundial de Rochester Red Wing y ganar los otros.
Eso. Es.
Y el Guajiro pichó los últimos 3 años y Bob Bailey me dijo, tú eres el mejor pitcher del mundo. Pero yo no me lo creía, ¿oíste?
Así es.
Pero ganamos. Así que felicidades, Rochester, y al equipo Red Wing.
Red Wings. Antes de pasar con las cartas de Cuba, porque también tenemos vía nuestra página, que no están entrando todos y están entrando mal, pero vamos a leer los correos de Gmail. Okay. Y ya les dije que hay luz en el horizonte. Vamos a tener un nuevo correo electrónico pronto que va a ser mucho mejor que el de Gmail. Me acaba de entregar el Cepillo Carrillo o más mensajes, pero antes quería decirles que los Reales de Kansas City, yo no sé qué les pasa a ellos cuando van a Baltimore. Todos son Babe Ruth, están derrotando a los Orioles 6-3 en lo que va el partido. Y Jorge Soler suma 2 carreras impulsadas en este juego. Y también un boleto, está bateando 327. No me están diciendo aquí, a lo mejor Rafael puede chequear desde la casa, si conectó otro jonrón, porque parece que puede haber conectado otro jonrón.
Bueno, el que conectó jonrón fue Salvador Pérez con la base llena.
Correcto.
Por eso viene el racismo ese.
Sí, pero aquí parece, si tú ves el box score, como dice el Guajiro Peña, sí, la ficha técnica, parece que Soler pudo haber conectado jonrón, pero no me quiere bajar para ver. De cualquier manera, 2 carreras impulsadas, un hit.
Espérate un momentico, déjame decirte porque estaba viendo. No contestó, fue...
Muy bien.
Solamente Salvador.
Y John Jay es el primer bate esta noche de Kansas City. Carrera anotada, hit. Y Jorge Soler está bateando. ¿Quién hubiera imaginado que Jorge Soler estuviese bateando 327 en mayo? Bueno, muy bien, Guajiro. Los Yankees siguen perdiendo en casa contra los Medias Rojas 1-0. Mookie Betts con su segundo imparable del partido.
Sí, yo quería anunciar algo y preguntarle a los fanáticos. Hoy el señor Tolmenteño me criticó porque yo estoy rifando la pelota de él y la eso. Y para mencionar el restaurante famoso que está al lado de Semecú, y Tony Telio me dijo, Peña, la revolución acabó hasta con los restaurantes. Esos muchachos jóvenes que te están oyendo no saben el nombre de este restaurante. Y a lo mejor es verdad, pero si hay algún abuelo, señores, ese restaurante era famoso y puede ser que es verdad. Ya tumbaron eso también.
Eso hace 60 años, güey.
Así que la calle dispara.
Muchas gracias. Más cartas a Argelio Borrero. Dice, me estoy muriendo de risa desde Miami. Muchas gracias. Espero que sea positivo. Ángel Vidailet, desde Carreter, Nueva Jersey, nos manda un saludo. Rafael Pereira, hoy los Yankees vuelven a ganar. Está inspirado el equipo. Están respondiendo. Mélida Salcedo, desde Mélida, Castilla y León, España. Un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros, especialmente a esta hora, allá en España, claro. Y a Oreste Suárez, gracias por pasar nuestro programa múltiples veces en múltiples páginas de Facebook. Nuestro programa es como un regalo deportivo de Navidad en la primavera. Muchas gracias a Oreste Suárez.
Es una noticia que también, buena, ¿sabes?
Sí, dice, saludos al Guajiro, Pepe Carrillo, Rafael, saludos a Radio Martí. Orestes, yo creo que Rafael te quiere entrevistar otra vez para su programa Deportes.
Muy buen programa con Oreste, que es una persona tremendamente ilustrada. Él vive en Lafayette, en Luisiana.
Correcto. Bueno, tenemos aquí, tú sabes que la gente en Cuba nos manda a nosotros inquietudes del béisbol de las Grandes Ligas y cosas muy bonitas. Dice Frank Manuel que el 4 de agosto de 1982, el jugador Joel Youngblood se convirtió en el único pelotero en toda la historia que jugó con 2 equipos distintos el mismo día y conectó hits en ambos partidos. Jugó por la tarde con los Mets, luego lo canjearon a los Expos y también conectó imparable con el equipo de Montreal. Y dice, el primer juego Interliga se celebró en 1997 entre los Yankees y los Marlins. Así que muchas gracias a Frank Manuel por estas bonitas y gratas. Yo había oído lo de Jean-Claude, no sabía la fecha, pero sí había oído eso. Y dice José Orlando, saludos y bendiciones, mis amigos. Gracias por este programa tan maravilloso. Decir que mi equipo, los Yankees, encendido, que está en racha, me preocupa un poco su picheo. Pues ahora Boston está amenazando, tiene dos en base sin outs y Hanley Ramírez es el bateador. Pero bueno, es temprano, uno nunca sabe. Muchas gracias a José Orlando. A Raidel Martínez, buenas tardes, amigos de Alduro y Sin Guantes. Quiero que Demio me aclare qué pasó con Ron Say, Vicente Anglada y un grupo de jugadores que se vendieron en la década de los años 70 por los industriales. No es Ron Say, es Rey Vicente.
Ron Say era el pingüino.
Sí, de los Dodgers de Los Ángeles. Y Rami dice, los Boston Celtics impusieron su ley contra los jóvenes de Filadelfia y con todo no tener estrellas, Cal Irving y su alero titular Gordon Hayward. Pero aplausos para los 76ers, un grupo muy joven. Y vamos a oír de ellos en los próximos años. Y también a toda la gente que escribió al Gmail, decirles que ya a partir de la próxima semana vamos a tener otro correo electrónico que va a ser mucho más fácil para ustedes y para nosotros. Van a poder recibir cosas, las van a poder abrir más fácil. Estamos trabajando en ello. Así que muchas gracias a Michelle Fleites, a Vladimir La O Ferra, que escribe otra vez, de San Juan y Martínez. Y también a Mr. Philly que está volando alto porque su equipo barrió a los Gigantes. Dime, Guajiro.
¿Cómo? No, lo que quería decirle a los fanáticos que el domingo los Cardenales y San Diego a las 4 de la tarde. Pero quería preguntarle que si le está encantado con los juegos de Grandes Ligas que Radio Martí le está dando. Esto es un espectáculo para los cubanos.
Ahora sí, Rafael, con poco tiempo, tu sección olímpica.
Rápido, ¿y eso? ¿Te cogiste todo privado para ti hoy?
Bueno, brevemente, en otra oportunidad les extiendo más esto. Este año va a haber juegos multideportes, varios eventos de estos en nuestro continente. Los Juegos Centroamericanos del Caribe tendrán lugar en Barranquilla de julio 19 a agosto 3 de este año. Van a ir 37 naciones, 5.854 participantes han inscrito ya, y tenemos los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina. Van a ser en octubre, así que esos son unos Juegos Olímpicos, o sea, son universales, de atletas de 15 a 18 años. Son los terceros Juegos Olímpicos que se hacen, por cierto, y esto es una cosa relativamente nueva. Anotaron carrera las medias rojas. Hanley Ramírez batió un sencillo y anotó el que estaba en tercera. Tenía hombre en segunda y tercera. Todavía no ha hallado. Hombre en primera y tercera.
Correcto, y era Mookie Betts el que anotó por segunda vez en este partido por Boston, que tiene dos hits. Estaba pateando Julito Martínez. Pero damas y caballeros, lamentablemente nos quedan que 30 segundos. Solamente decirles que los Boston Red Sox tienen dos hombres en base, no hay outs. Y recordarles que el domingo a las 4 p.m., béisbol de las Grandes Ligas, como dijo el Guajiro Peña, los Cardenales contra los Padres de San Diego. Mañana al duro y sin guantes a las 7 p.m. tengan todos. Muy buenas noches.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar
y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.